Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Saludos desde Radio María Canadá. Bienvenidos a Radio María Canadá, al programa En busca del tesoro escondido. En esta oportunidad vamos a hablar del nacimiento del niño Jesús. La información la he tomado de Catholic Net, también de la página EWTN. El Evangelio de Lucas, para recordar un poco, el capítulo 2, el versículo 1 al 20, nos dice que en aquella época apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba Asiria y cada uno debía inscribirse en la ciudad de origen. José, el que fue el esposo de la Virgen María, pertenecía a la familia de David y salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén, un pequeño pueblo de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraba en Belén, le llegó el tiempo de ser madre. María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ello en el albergue. Esto que ocurrió nos pone a nosotros a reflexionar también. Todavía Jesús no tiene espacio en el corazón de muchas personas. Eso ocurrió a nivel para que diera luz, pero también todavía en muchas familias Jesús no tiene la oportunidad de volver a nacer. En esa región acampaban unos pastores. Yo tuve la oportunidad de ir dos veces a Jerusalén. Lo fui hace menos de dos meses. Y es impresionante estar en ese sitio donde están los pastores. Imaginarse que ahí estaban los pastores y el ángel se le apareció. Entonces lo que dice la escritura, que en esa región acampaban unos pastores que vigilaban por turno. Vigilando, que vigilaban sus rebaños durante la noche. De pronto se le apareció el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron gran temor, pero el ángel les dijo, no teman, porque le traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, que es el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y junto al ángel aparecía una gran multitud de ejército celestial, que alababan a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres amados por él. Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que le habían dicho y lo que habían oído de este niño, y todos los que escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que había oído, conforme al anuncio que se había recibido. Dios se hace hombre para salvar a los hombres. Por primera vez, Dios entra a formar parte de la historia humana, o oigan bien, por primera vez Dios entra a formar parte de la historia humana. De ese año en adelante, la historia se dividió en dos, antes y después de Cristo. Desde el momento de la encarnación del Hijo de Dios, el mundo no ha sido igual. Llegó la luz para vencer las tinieblas morales del hombre, y llegó a dar vida, para imponer una cultura, para eliminar esa cultura de la muerte. Llegó el camino para mostrar a los hombres errantes de que estamos en un valle de lágrimas, pero es un rumbo hacia el cielo. Dice Santa Teresa de Ávila que la vida en la tierra es una mala noche en una mala posada. O sea, es un valle de lágrimas, como dice la Salve, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Pero eso es necesario, la vida es un camino de rosa y espina. Y eso es, nos prepara para ir rumbo al cielo. Hay nacimientos que han afectado a todo un país o un imperio, como fue el caso del emperador César Augusto. Pero este nacimiento no solo tuvo repercusiones en los hombres de su tiempo. El nacimiento de Cristo afectó a todos los hombres de todos los tiempos y en todos los lugares. Es el Salvador universal. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda la siguiente referencia. El Verbo se encarnó para salvarnos y reconciliarnos con Dios. Ese está en el 457 del Catecismo de la Iglesia Católica. El Verbo se encarnó para ser modelo de santidad, 459. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. O sea, somos hijos de Dios. Con el bautizo nos hacemos hijos de Dios y estamos participando de la naturaleza divina. Nos lleva a pensar en nuestra vida tan pobre en comparación con la de Cristo. También tiene su trascendencia, pues Dios nos da una misión. Tenemos nuestras almas para salvarnos, pero salvar otras almas. Estas almas son personas que Dios las ha decidido salvar a través de nuestras oraciones de sacrificio y nuestra actividad apostólica. Nosotros somos responsables también por los demás. Buscamos nuestra salvación, pero Dios nos da la tremenda oportunidad que nosotros también seamos instrumentos de Él para ayudar a salvar a los demás. Hoy más que nunca la Iglesia necesita de hombres generosos, dispuestos a dar todo por la causa de Cristo. Hombres decididos a predicar la verdad. Hombres de verdaderamente santos, imitadores de Jesucristo, e ilusionados con el Evangelio, para dar a conocer a los demás. Somos hombres conquistadores, fieles a la Iglesia en todo y convencidos de que es importante la misión de hoy, proclamar el Evangelio. Dios escogió la pobreza para su Hijo. Siendo el Rey de Reyes, Jesucristo, bueno, los judíos esperaban que iba a ser nacimiento de un rey. No, Dios lo escogió para él, la pobreza para su Hijo, para dando a entender que nosotros también, el Rey de Reyes, el Rey del Universo, nació en pobreza. Es desconcertante y avasallador, casi supera nuestra capacidad de sorpresa, contemplar a Dios hecho niño, acompañado de María y de José, rodeado de unos animales metido en una cueva excavada en la montaña, en una noche fría de invierno. El que hizo el universo, el que abrió los labios y fue obedeciendo en todo, el que dio a los demás la existencia, el que pudo escoger su forma de nacimiento, ahí está, pobre, rodeado de pobreza. Gozo en la pobreza de sus padres, y esta decisión de Dios de recoger la pobreza pone en jaque la manera de pensar y especialmente de vivir de muchos hombres en el día de hoy. Es de suponer que Dios, sabiduría infinita, siempre escoge lo mejor. Al escoger la pobreza margina la riqueza. Más tarde Cristo iba a explicar esta opción cuando se puso en la referencia en la bienaventuranza, cuando dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos el reino de los cielos. Eso está en Mateo capítulo 5, versículo 3. La pobreza que exigió Cristo a sus seguidores no se refería a una condición socioeconómica, sino una actitud religiosa. El pobre de espíritu es aquel que no pone su esperanza en las riquezas de este mundo, sino en lo que nos ofrece Dios. No hay duda que la riqueza puede atarlo el corazón humano y bloquear de tal forma que ya no busca la dicha de estar con Dios, sino las cosas materiales. El hombre se enamora de las criaturas, se olvida del Creador, y eso es lo que ocurre hoy en día. También cierra su corazón a la necesidad de los demás. El materialismo nos convierte en personas indolientes, que no nos importa el dolor del necesitado que está al lado de nosotros, un familiar, un papá, un amigo, un hombre en la calle. Este mundo donde el hombre lucha por poseer más y más, por acumular más y más, por tener más y más, sigue siendo los instintos de su avaricia y ambición. En este mundo en que los hombres no solo se preocupan por almacenar bienes sin llegar a compartirlo. En este mundo donde el pobre no es tenido en cuenta. Los pobres se da lo que sobra. Y dice la madre Teresa Calcuta, dar hasta que duela. Y después que duela, dar más. Entonces eso nos pide Dios, que compartamos nuestros bienes con los demás. Pero en este mundo, los hombres solo se preocupan de almacenar bienes sin compartirlo. En este mundo en donde el pobre no es tenido en cuenta. Belén es un signo y una profecía para todos nosotros. Signo en cuanto nos descubre que la pobreza, desde el punto de vista divino, es riqueza. Es salvación, es bendición y profecía en cuanto nos abre la verdad de la pobreza como senda de felicidad y realización personal. Hace muchos años fundé una empresa, duró poco tiempo, de limpieza de alfombra, y me di cuenta que muchos padres estaban abandonados cuando yo iba a limpiar la alfombra sucia, sin cuidar. Los padres, por lo menos hablo de Canadá, muchos hijos tenían los padres abandonados. Y siendo personas de dinero, tanto los padres como los hijos. ¿Por qué? Porque el materialismo nos ha olvidado, inclusive olvidarnos de nuestros familiares y amigos. Dios Padre escogió la pureza para su Hijo. Esta pureza brilla no solo en Cristo, sino también en su Virgen, en su Madre, la Virgen María. Y en San José, el casto esposo de María. En el pantano de la impureza del mundo, nacen unos lirios blancos y puros. El mundo de hoy busca los placeres con avaricia. Los persigue y después siente náusea al hartarse de ellos. De lo que es amargo y lo que es la concupiscencia de la carne. Nosotros queremos tener algo y lo obtenemos. Y después que lo obtenemos, nos sentimos hastiados y buscamos más. Así fue el primer trabajo, hacer la primera carta. Pero cuando nosotros nos llegamos a Dios, jamás vamos a tener necesidad y vamos a estar hastiados. Es el materialismo que te permite que te fastidie de lo material, porque lo material no nos llena. Entonces Belén nos recuerda que la pureza excluye la impureza y que el sendero a la felicidad pasa por la felicidad del sexto mandamiento de Dios. Qué bella lección también dieron para este mundo lleno de placer, tan hundido en los goces de los sentidos, tan entregado a lo carnal y lo material. Y nos procura, y esto la pureza de Belén nos enseña, los ojos humanos se ciegan ante tanta luz de pureza. Ojalá que la pureza de Belén quemara hoy la impureza de nuestro mundo para hacerlo más respirable y más luminoso. Más tarde Cristo explicó por qué esta opción de bienaventurados los pobres o puros de corazón. Porque ellos verán a Dios. Mateo 5, 8. ¿Por qué muchas personas no ven a Dios, no creen en Él, no lo aceptan? La persona es impura. Más difícilmente pueden ver a Dios. Somos testigos de la tristeza de la realidad de la producción, exhibición y la venta de material pornográfico por todas partes. Podemos decir, guardando la debida distancia, que la muerte de la pureza lleva a la muerte de Dios en el corazón del hombre. El catecismo nos invita a la purificación del ambiente en el número 2525. La pureza cristiana exige una purificación del clima social. Obliga a los medios de comunicación social a una información cuidadosa del respeto y discreción. La pureza corazón libera el erotismo difuso y aparta de los espectáculos que favorecen el exhibicionismo y los sueños. Dios Padre escogió la obediencia para su Hijo. El hombre de hoy está orgulloso de la autonomía, se siente libre, pero no habría poder en esto, porque realmente son atrapados. La libertad humana es tragada por libertinaje. El hombre moderno dice, soy libre para hacer lo que quiero. Pero no es libertad, sino es libertinaje, que lleva a remolcar nuestra libertad, y el hombre termina peor en la esclavitud que ser prisionero del mismo. En la encarnación, Dios cogió tres consejos evangélicos: pobreza, castidad y obediencia. Y esto lo escogió para su Hijo, como la mejor manera de redimir la humanidad. Tal vez corramos el peligro de aplicar estos consejos únicamente a los religiosos, dado que ellos son quienes profesan oficialmente lo que Dios escogió para nosotros. Consejo evangélico, pobreza y castidad. Ciertamente cada uno tiene que practicar según su estado y condición de vida. Entonces, vale la pena reflexionar que Jesucristo ha nacido por cada uno de nosotros, para rescatarnos del pecado. Nació en Belén, en un sitio pobre en Belén, para volvernos a recordar que Él, siendo el Rey del Universo, nos enseñó que debemos ser pobres en espíritu, y que los que estaban esperando un rey para el Mesías, resulta que fue el Hijo de Dios, Hijo de María, y nació pobre para nosotros, para traernos la felicidad y la alegría. Cuando nace el niño Jesús, tenemos que dar gracias a Dios que hemos tenido la oportunidad de conocer el verdadero nacimiento de Jesús, que Él nació por cada uno de nosotros, y que los pastores, y que Él se manifestó los ángeles a los humildes, a los pastores. ¿Por qué no se le apareció a los reyes, al rey Herodes? No, se le anunció a los pastores, que eran gente humilde, que estaban de noche cuidando sus ovejas. El trabajo de pastores era una cosa que era relegada a un segundo plano. No era bien visto. Era un trabajo de tercera o cuarta. Sin embargo, el ángel anunció a los pastores que había nacido en Belén el Hijo de Dios. Y eso nos lo sigue diciendo. En las apariciones de la Virgen María, ¿a quién se le aparece en su mayoría de casos? En Fátima, a unos pobres niñitos ignorantes, en Garabandal, en Medjugorje, y así. Porque el mensaje se sigue dando. Dios nos pide que nos seamos humildes, que cultivemos la pobreza del espíritu, que nos entreguemos de uno para nosotros. Y eso es lo que es. En la Navidad debemos celebrar eso. Que el niño Dios ha nacido en cada uno de nuestros corazones para que viva en nosotros y nos enseñe a ser personas entregados a nosotros mismos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros enemigos. Debemos tener enemigos, y que nuestra riqueza debe ser compartida. Y que este camino de santidad con el nacimiento de Jesús nos recuerda que la vida es un camino de rosas y espinas. Que cuando tengamos espinas, nos acordemos que también el niño Dios pasó trabajo, que la Virgen María tuvo que dar luz al Rey del Universo en un establo con su esposo San José. Y eso es lo que hay que nosotros reflexionar. Y los únicos que estaban ahí fueron los animales, la mula y el buey. y la mula del buey, en ese instante, le dieron el calor que ellos generaban, aprovecharon para darle calor al niño Dios. Entonces, el nacimiento de Jesús es una oportunidad para nosotros volver a empezar. Que hemos caído en pecado, no hay problema. Dios siempre nos está oyendo y Jesucristo murió por los pecadores. Hay más alegría en un cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos. El niño Dios nace otra vez en cada uno de nosotros, quiere nacer y tenemos que abrirle el corazón. Y la festividad del nacimiento de Jesús tiene que llenarlo de alegría y transmitir esa alegría a los demás. Que no vivamos un nacimiento de Jesús amargado y triste. No, Dios cuida a nosotros y nosotros tenemos con alegría recibir el nacimiento de Jesús. Cada año tenemos que renovar este nacimiento. Que vuelva a nacer el niño Dios en nosotros. Que nos llene la alegría para nosotros poder transmitir esa alegría a los demás. Pero Dios respeta nuestra libertad. En el Apocalipsis dice: toco la puerta a tu casa. Si me abres, pasaré y cenaré contigo. Dios no nos va a intimidar y no va a entrar en nuestro corazón si nosotros no se lo permitimos. Si nosotros le permitimos, Dios va a entrar en tu corazón. Igualmente la Virgen María, y nos vamos a consagrar a ella. Y ella nos va a llevar más cerca de su Hijo Jesús. Entonces, tenemos que estar pendientes de que cuando sea la fecha de nacimiento de Jesús, que estemos celebrando, que el niño Dios vuelva a nacer en nuestros corazones y nosotros podamos reflejar esa alegría y nos ayude a nosotros a ponernos en gracia, si hay que confesarnos, nos confesamos y comulgar, pero que Cristo viva en nosotros, que Cristo viva en nosotros y nosotros podamos ser instrumentos del Señor, que seamos unos verdaderos personas de Dios, aquí en la tierra y en el cielo, ya encontrarnos al final con Jesús, la Virgen María, San José, el Espíritu Santo, los ángeles, los arcángeles y todos nuestros familiares y amigos. Entonces es una oportunidad nuevamente, si no lo hemos hecho en el pasado, que este nacimiento del niño Jesús sea para nosotros una oportunidad de volver a ponernos frente a Dios. Hemos llegado a la parte final del programa En Busca del Tesoro Escondido. Los espero la próxima semana para otro interesante episodio.
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.